el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Hasta las 2 de la tarde vamos a contar la última hora del deporte. En este viernes 11 de octubre de 2024, el día después del adiós de Rafa Nadal. Necesitaríamos horas para hacer recuento de todas las reacciones en todo el mundo que se han producido tras su anuncio, y no solo desde el mundo del deporte. Nadal trasciende fronteras y deja un legado a la altura de los deportistas más grandes de todos los tiempos. Sirva como muestra los titulares de los grandes periódicos en nuestro país y fuera de él. El tenista español ocupa la primera página hoy en la prensa deportiva y general a nivel nacional e internacional. Del Vamos Rafa del diario Marca al Gracias Rafa, muy repetido en muchos diarios del diario AS. El País, Carrera de Leyenda, El Mundo, Ahora Sí Se Acabó, ABC, Adiós a una Era Irrepetible, La Vanguardia, Se Va el Tenista y Llega el Mito. También en L'Equipe, el principal diario deportivo del país, Francia, donde más reinó Rafa Nadal. La Tierra se detuvo, haciendo referencia a la arcilla roja de Roland Garros. El reconocimiento es indiscutible. El sufrimiento en los últimos 2 años sí ha sido motivo de debate. ¿Por qué Rafa Nadal no se ha retirado antes y lo hace ahora? A este respecto, es interesante escuchar la reflexión de alguien que lo conoce muy bien y que sabe de primera mano qué ha pasado por la cabeza de Rafa Nadal para elegir este momento. Lo hace Alex Correia en Eurosport.
Para mí era mucho más importante retirarse un año más tarde que un año antes. ¿Por qué? Porque un año antes, después nunca más vuelves. Ya no tienes tiempo a decir, ¡ay! ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera intentado? Y si se hubiera quedado con esa mini duda en su carrera o en su cabeza, hubiera sido muchísimo peor. Rafa hoy está tranquilo porque dice, hasta aquí he llegado, mi cabeza quiere, mi cuerpo no aguanta. Por eso Rafa ha esperado tanto, por su tranquilidad interna. Y al final ha llegado el momento que ha dicho, vale, ya ahora ya soy consciente de que esto no da para más. Yo sinceramente pienso que era el momento adecuado ahora.
Tendrá el último baile en la Copa Davis de Málaga. Enseguida vamos con más cosas, pero es ahora como siempre ponemos en orden los titulares del informativo de las 2 de la tarde. Nos los cuenta hoy Mónica Roncero. Hola Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes Laura. A partir de las 2 les vamos a dar todos los detalles del inicio de las obras de soterramiento de la A5. Tal y como estaba previsto, han comenzado hoy con el traslado de maquinaria y las labores de señalización. Los preparativos de esta colosal obra de cubrimiento van a durar hasta finales de año, cuando ya empezará a haber cortes de tráfico, aunque siempre habrá abiertos 2 carriles por sentido. El alcalde Martínez Almeida acaba de visitar los trabajos. El ayuntamiento, dice el regidor, se abre a la colaboración de los vecinos.
A lo largo de todo el próximo año van a poder colaborar con nosotros. Vamos a abrir los canales de colaboración para que ellos participen precisamente en el diseño de toda la superficie de toda esta zona, de estos 80.000 metros cuadrados que vamos a ganar al tráfico, que vamos a ganar a esta autopista urbana, para que entre todos podamos hacer el mejor proyecto posible.
Madrid se prepara para vivir la fiesta nacional. Un total de 4.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, 85 aeronaves y 266 vehículos motorizados van a participar este sábado en el tradicional desfile de las Fuerzas Armadas que van a presidir los Reyes, como es tradicional. La parada comenzará a las 11 en la Plaza del Emperador Carlos V y recorrerá 1,5 kilómetros hasta la Plaza de Colón. Una jornada que podría quedar deslucida por la amenaza de lluvia que podría suspender la exhibición aérea. A esta hora, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, preside el acto de celebración en Madrid del Día de la Patrona del Cuerpo en el acuartelamiento de Batalla del Salado. González, que fue nombrada en septiembre directora de la Benemérita por segunda vez, ha recordado este periplo en su discurso.
No sé si seré capaz de transmitirles la emoción que supone para mí regresar a este emblemático patio de Batalla del Salado. Cuando han pasado 3 años y medio desde que se abriesen sus puertas por primera vez siendo delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid y 16 meses después de que me despidiera un día antes de mi nombramiento como directora de la Guardia Civil.
Y se investigan las circunstancias del grave atropello a una joven de 20 años en San Sebastián de los Reyes. La mujer cruzaba un paso de peatones situado junto a un centro comercial en la calle Salvador de Madariaga cuando ha sido arrollada por un vehículo, en circunstancias que está investigando la policía local. A consecuencia del impacto, ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico grave y ha sido llevada a La Paz.
Gracias, Mónica. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora ponemos en orden los titulares del deporte. Ni qué decir tiene, se agotaron todas las entradas para esa Copa Davis de Málaga que se va a disputar del 19 al 24 de noviembre. Nadie quiere perderse el adiós de Rafa Nadal en la pista, ojalá sea levantando la ensaladera y cerrando el círculo que abrió en 2004 con la selección española. Otra selección, la de fútbol, última ya los detalles del partido mañana ante Dinamarca. Ha entrenado esta mañana en Las Rozas y a las 6 de la tarde pone rumbo a Murcia, donde mañana se va a jugar el partido en el estadio Enrique Roca, antigua Condomina. Además, comparecencia hoy importante del seleccionador y de Álvaro Morata, que ha sido noticia en las últimas horas por esas declaraciones sobre su salud mental. Ayer la visita más especial fue la de los tres lesionados, Rodri, Carvajal y Lenormand, que se pierden esta convocatoria y en el caso de los dos primeros, además, de larga duración. El madridista Dani Carvajal confirmaba que hoy pasará por el quirófano para operarse de la rodilla.
Muy animado, la verdad que con ganas de la operación de mañana y empezar la recuperación y con mucha energía. Yo creo que hace un poco referencia a lo que somos aquí, somos una gran familia, tenía ganas de verlos a todos de nuevo. Y bueno, el recibimiento tanto a Rodri como a mí como a Robin, pues fantástico, ¿no?
La selección sub-21 jugó ayer, prolonga su buena racha, nueva victoria 4-3 ante Kazajistán, sigue invicta en el torneo de clasificación, aunque a Santi Denia no le gustaron nada los tres goles encajados. Seguro que sí le gustaron más los tres que marcó Mateo Josef. Atención a este chico, 20 años, nacido en Santander, de padre inglés y madre española, jugó en las inferiores de Inglaterra, pero al final se decidió por España.
Gracias al equipo que me han metido los pases y muy contento también de que los centros y todo perfecto, mucha calidad, así que muy contento de formar parte de este equipo y ojalá vengan muchísimos más.
Jugaron ayer ya partidos de la Liga de las Naciones, la selección de Francia que ganó 1-4 a Israel con Tchouaméni de capitán y gol de Camavinga, derrota sorpresiva de Inglaterra 1-2 ante Grecia, gol de Bellingham pero no sirvió para conseguir los 3 puntos y el Noruega 3, Eslovenia 0, donde brilló Sørloth, el jugador del Atlético de Madrid, con un gol y una asistencia, entre ellas a Haaland, que marcó 2 goles. También al otro lado del charco, Brasil ganó in extremis 1-2 a la selección de Chile con la participación de Rodrigo y Endrick. En Argentina, o mejor dicho, en Venezuela, empate a 1 entre la selección venezolana y Argentina y Colombia. La Colombia de James perdía 1-0 en Bolivia. Además, estaremos pendientes de la última hora de los equipos madrileños en el Atlético de Madrid con una nueva sanción, multa de 30.000 euros de la UEFA por los gestos nazis de algunos de sus aficionados en Lisboa en el partido de Champions contra el Sporting. Además, aperciben al club rojiblanco de quedarse sin entradas para un desplazamiento en la competición europea si vuelven a repetirse hechos similares. El Getafe ha presentado hoy a Alain Nyon, sí, ya fuera del mercado de verano, estaba sin ficha y al Getafe le quedaban todavía plazas libres. Vuelve al club azulón tras pasar por el Leganés, con el que acabó contrato este verano tras el ascenso pepinero.
Cuando estás libre, pues sigues entrenando, preparándote por si acaso algo sale, y salió y estaba súper encantado. Pues conocí al club, conozco el entrenador, conocía también jugadores, el entorno, todo. Entonces fue muy fácil aceptar esa oferta.
Y su ex equipo, el Club Deportivo Leganés, se proclamó campeón del Trofeo Villa de Leganés tras ganar 3-1 al Valladolid por las fiestas de San Nicasio, que hoy, por cierto, se celebra esa festividad. Marcaron Jorge Saez y se reivindicaron con goles dos jugadores que están teniendo menos minutos en la Liga, Diego García y Dani Raba.
Buenas sensaciones, al final necesitábamos ganar ya para coger otra vez la dinámica y aunque sea pues en un partido como es el Trofeo Pepinero, que no hay puntos en juego, pero bueno, el trofeo cuenta para nosotros y para nuestra afición y al final pues contentos por el resultado.
En la Liga F se juega la sexta jornada este fin de semana. Se abre mañana con el Deportivo de La Coruña Madrid Club de Fútbol Femenino. Le dedicaremos hoy tiempo al derbi que nos espera el domingo a las 8 de la tarde, Real Madrid Atlético de Madrid, porque se pasa por esta sintonía el entrenador de las rojiblancas. En baloncesto, primera victoria del Real Madrid en la Euroliga, segunda jornada ayer en el Palacio ante el Partizan, 93-86, con la gran noticia de la participación de Campazo, 11 asistencias y 22 de valoración, y la peor noticia, la lesión de Andrés Feliz. Esta es el balance que hace del partido su entrenador Chus Mateo.
En definitiva, estoy contento con el esfuerzo de la segunda parte. Todavía nos queda muchísimo, muchísimo por mejorar y creo que estamos en ello. Estoy contento también por el rendimiento de todos los jugadores que han participado, todos han aportado. Y ahora a seguir porque esto es un camino largo y hay que mejorar todavía muchas más cosas.
Y en Fútbol Sala arranca la Liga. Lo hace hoy para el Inter Movistar a las 8:30 en la cancha de la Agrupación Deportiva Zaragoza. Uno de los míticos, el capitán Jesús Herrero, habla de conseguir títulos.
Pues espero sobre todo mucha ambición, ¿no? Llevamos varios años en blanco y ha venido gente con hambre, que es lo importante, y los que estamos, pues estamos deseando hacer un buen grupo, hacer un buen campeonato y tenemos que ir paso a paso para intentar cumplirlos.
Los titulares del partido de la una, 10 minutos sobre la una, los desarrollamos hasta las 2 de la tarde. Y comenzamos nuestro repaso a esos titulares por la última hora de la selección española de fútbol, la selección de Luis de la Fuente, que va a poner rumbo a Murcia dentro de muy poquito, porque mañana va a disputar ese partido en tierras murcianas, en la capital de la región de Murcia. Hacía muchos años, 6 años en concreto, que no jugaba allí la selección y hay máxima expectación para ver ese partido frente a la selección de Dinamarca. Enseguida Bonilla nos va a contar por dónde pasa esa última hora y qué maneja Luis de la Fuente en su cabeza para sustituir sobre todo a los grandes nombres que faltan en esta selección, el de Unai Simón, que ya era conocido, además del de Rodri, pero también conocíamos, nada más arrancar la concentración, aquella lesión tan grave de Dani Carvajal, el lateral del Real Madrid. Ayer fue noticia la visita más esperada, sorpresiva, que tuvieron todos los internacionales de los tres de los jugadores que están lesionados y que no acuden a esta convocatoria. El caso de Rodri, de Carvajal y de Lenormand.
Ya han pasado un par de semanas desde la operación y nada, contento de venir aquí, saludar a los compañeros. Es muy bonito hablar de un poco de lo que hemos creado, el equipo que hemos creado, bueno, los jugadores que nos hemos convertido dentro de este grupo, el aprecio que nos tienen. Bien, la verdad que bien, uno nunca sabe, ¿no? Cuando le pasan estas cosas, al final forma parte del fútbol y de la vida y yo siempre he tenido una filosofía de seguir para adelante con todo, de optimismo, de intentar sacar la parte positiva de las cosas, intentar recuperar, oxigenarme y volver más fuerte. Al final es la clave del fútbol, así que nada, esa va a ser la idea.
Con ganas de la operación de mañana y empezar la recuperación y con mucha energía. Yo creo que hace un poco referencia a lo que somos aquí, somos una gran familia, tenía ganas de verlos a todos de nuevo. Y bueno, el recibimiento tanto a Rodri como a mí como a Robin, pues fantástico, ¿no?
Con ese recibimiento pues ayuda y la verdad que, bueno, estoy contento de ver esas caras. Hemos vivido muchas cosas juntos y es verdad que es la fuerza de este grupo, que todo el mundo está en los buenos momentos, pero en los menos buenos, vamos a decir, y la verdad que agradecer a toda la gente por cómo nos han acogido.
Pues estamos en Murcia para saber cómo se está preparando la capital de la región murciana para recibir a la selección española, además esta tarde con comparecencia importante del seleccionador Luis de la Fuente y de Álvaro Morata, al que hay muchas ganas de escuchar, sobre todo después de esa entrevista donde se abrió en Canal hablando de su salud mental. Estamos en comunicación con un compañero de Onda Regional de Murcia, José Antonio Vera. José Antonio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, compañera.
Cuéntanos, ¿cómo está la ciudad para recibir a la selección española?
Pues la ciudad está encantada, la región de Murcia está encantada porque estamos esperando como agua de mayo que llegue la selección española. Hay que decir que no es la primera vez que nos visita el combinado nacional absoluto masculino. Va a ser el quinto partido desde que estrenamos el estadio en 2006, precisamente con aquel España-Argentina, todavía con Luis Aragonés, previo a la Eurocopa de 2008. Pues después ha venido la selección en 3 ocasiones más, además de aquel partido. Nunca ha perdido España en Murcia, cierto que fueron 3 amistosos y un partido oficial frente a Bosnia. Lo tuvimos en el periodo entre la Eurocopa de 2008 y el Mundial de Sudáfrica de 2010. El primer partido y el último, antes de cada torneo, fueron precisamente aquí en Murcia. Este encuentro es el acto central del centenario de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, que preside José Miguel Monje Carrillo. Van a venir más combinados, pero este es el acto central. Y la ciudad está engalanada. Se han preparado banderas en las principales avenidas de la ciudad de Las Farolas. También tenemos en la Plaza Circular que es un poco la zona de reunión del mundo del fútbol cuando hay cualquier tipo de evento o acontecimiento deportivo importante en esta séptima capital de España. Cuando algo ocurre, ahí hay montado una fanzone de la Federación Española entre hoy y mañana, y estamos también a la espera de la llegada de 1.700 daneses. Que bueno, esta gente tiene fama de ser gente tranquila, así que tampoco esperamos ningún tipo de revuelo, está todo preparado. Y a la gente que venga de fuera, por si hay gente que venga incluso de la capital de España, de la Comunidad de Madrid, a ver este partido, decirles que se vengan con tiempo, ¿eh? Porque los accesos al estadio son relativamente complicados cuando metemos 30.000 personas al lado de un centro comercial, así que desde aquí también información de servicio, que la gente venga con tiempo. Bueno. ¿Cuándo llega la selección? Llega esta tarde, y luego habrá rueda de prensa de Luis de la Fuente a eso de las 8 y también el capitán de Álvaro Morata, como bien comentabas, ya en el estadio. La selección no va a pisar Nova Condomina antes del partido de mañana, lo cual, bueno, pues es una decisión que se ha tomado, otras veces sí se ha hecho, un estadio que además se ha engalanado para la ocasión. Se ha cambiado la iluminación, se ha cambiado también zona de vestuario, se ha renovado, se ha puesto a punto para que el primer partido en suelo español del actual campeón de Europa pues esté en condiciones y esté a la altura de lo que esperemos sea un gran partido entre España y Dinamarca.
Bueno, se ha puesto guapa la ciudad y se ha puesto guapo el estadio, que para los despistados que leemos Enrique Roca es la Nova Condomina de toda la vida.
Sí, es Nova Condomina, sí, es el naming, ¿no? Ahora, ¿cómo se llama? ¿No? Es el patrocinador principal que llegó a un acuerdo con el Real Murcia.
Sí, es como el Riyad de ahora del Metropolitano, pues vosotros tenéis el Enrique Roca, que es un señor que tiene mucho dinero en Murcia y decidió ponerle el nombre al campo, ¿no?
Sí, sí, es un empresario lorquino de una localidad aquí de Murcia, que el hombre tiene ese capricho, puso dinero desde hace varios años, pero aquí ocurre un poquito como pasa también en Maricos del Metropolitano. La gente sigue llamando Nueva Condomina, la mayoría, y bueno, ahí todavía un poco al principio con el tema del Wanda sí que tuvo más apego, pero aquí no tiene tanto arraigo el nombre de Enrique Roca.
Ya, aquí tampoco, y más si no nos pagan el Metropolitano de toda la vida.
Por supuesto, claro que sí, pero va a ser un gran partido, ¿eh? Se llame de una manera o de otra, podrán disfrutar mañana todos los que vengan o los que lo puedan
Además,
ver por televisión.
Además hay un partido de leyendas, creo, también, ¿no?
Sí, por la mañana, pero va a ser en el antiguo estadio de la Condomina, el que está en el centro de la ciudad, el estadio mítico, que tiene ya 100 años, el Vetusto Estadio, pues sí, ahí va a jugar un combinado de leyendas de la Selección Nacional Española contra un combinado de antiguos jugadores que sería de la selección murciana. Que aquí también tenemos aquí alguno que otro, pero va a ser un partido benéfico por la mañana a las 11 de la mañana, para quien quiera ir abriendo boca. Ese estadio también tiene naming también, ¿eh? Sí. Es el Bishoker, la Condomina. Y... pero bueno, la Condomina de toda la vida, ¿no? Y... hay que diferenciar. Aquí tenemos problemas con la Condomina, la de siempre, la de toda la vida, y Nueva Condomina.
La nueva
para que la gente
antigua Condomina, sí. Y además ese partido importante porque toda la recaudación va para ir a la Asociación Cris contra el Cáncer. Y además creo que va a haber buen tiempo, no se espera ninguna dana allí por la zona de Murcia, así que a disfrutarlo todos y a servir mucha cerveza, que los daneses son tranquilos, pero también les gusta el tema de la cerveza fresca.
Sí, sí, están todos los hoteles de la ciudad llenos y nos contaba el concejal esta mañana, el concejal de Deportes, Miguel Ángel Noguera, que hay 50 restaurantes llenos con reservas de daneses en la plaza, van a estar en la plaza de la catedral, en el centro de la ciudad, todo preparado, todo habilitado, eso es dinero que se queda, ¿no? Dinero de turismo y deporte en la ciudad de Murcia, así que sí, vamos a disfrutar. Y no, lo del tiempo aquí en Murcia no suele ser un problema. Para los casos muy puntuales que cuando descarga demasiado, aquí nos llueve. De hecho, la semana pasada tuvimos el récord de la temperatura más cálida en la ciudad de Murcia en un mes de octubre. Llegamos a tener 35,5 grados hace una semana. Así que no. La gente que se venga preparada, aunque ya a estas alturas de año y por la noche, pues un poquito de fresco sí hace. Pero vamos, una manguita fina y a correr.
Información completa de servicio público de José Antonio Vera, compañero de Onda Regional de Murcia. Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego, adiós.
Y que lo disfrutéis. Bonilla, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué prepara Luis de la Fuente para ese partido mañana ante Dinamarca?
Pues lo primero es que tiene una nueva baja, que ya son 5 de la lista que facilitó el pasado viernes, hace una semana, ¿eh? Se han caído Dani Carvajal, Brian Hill, Nico Williams, Ferran Torres y el último Jeremy Pino, que arrastraba molestias. Los médicos han decidido no arriesgar con el jugador del Villarreal y, por lo tanto, causa baja también para el combinado nacional. Al margen de estas 5 bajas, recordemos, hombres como Rodrigo Hernández, Ayoce, Dani Olmo, Unai Simón o Lenormand también son ausencias importantes para Luis de la Fuente, así que tiene que comenzar a quebrarse la cabeza para intentar poner un 11 lo más competitivo posible. Yo creo que Pedro Porro va a entrar en el lateral derecho, habida cuenta que ni está Navas ni está Dani Carvajal, evidentemente. Vivian podría acompañar a Laporte en el centro de la defensa. en el medio del campo, Zubimendi, Fabián y Pedri podrían comparecer en esa zona tan importante para la selección española, y en punta de ataque creo que Lamín, Morata y Oyarzábal, con la ausencia de Nico Williams, con la ausencia de Brian Hill, pueden ser los titulares mañana en Murcia.
Muchas ganas de escuchar esta tarde a Luis de la Fuente, que ha sido noticia esta semana también por el tema de su situación contractual con la federación, y también de Álvaro Morata, el capitán, que de momento no ha tomado la palabra. Y bueno, pues ayer fue muy contundente esa entrevista que concedió en la cadena COPE.
A partir de las 8 en el Enrique Roca de Murcia hablarán los dos protagonistas, el seleccionador nacional y Álvaro Morata. Evidentemente, todo el mundo estará expectante, no solo de lo que comente Luis de la Fuente sobre el rival de mañana, sobre el encuentro de mañana, sino sobre su situación contractual dentro de la Real Federación Española de Fútbol. Y lo de Álvaro Morata, pues evidentemente, después de la entrevista en el día de ayer, de lo que dijo el delantero madrileño, pues muchas de las preguntas van a ir dirigidas sobre ese tema.
No solo juega España, hay muchas selecciones, sobre todo aquí en Europa, en la Liga de las Naciones, que están teniendo ya participación. Fue el caso ayer de la selección francesa, que se dio un festín ante Israel. Alejandro, muy buenas tardes. Alejandro Cabello.
Muy buenas tardes, Laura. Pues sí, goleada en Budapest a Israel de los galos, en un partido en el que Tchouaméni ejerció de capitán ante la ausencia de Mbappé. Lo más destacado, el gran partido de Camavinga, que consiguió abrir el encuentro tras un disparo desde fuera del área con un error garrafal del portero israelí. Empató Israel en el minuto 24, pero con los goles de Nkunku antes del descanso y de Guendouzi y Barcola en la segunda parte, Francia consiguió los 3 puntos, colocándose segunda del grupo 2 a 1 punto de Italia. Derrota también de Inglaterra en el minuto 94 ante Grecia por 1-2. Se adelantó Grecia con un gol de Pavlidis, que fue el protagonista del partido, en el minuto 48. Bellingham disputó todo el partido, anotando el gol del empate en el minuto 87, tras haberse adelantado Grecia en el 48, como hemos dicho antes. Y cuando parecía que todo iba a quedar en tablas, el propio Pavlidis anotó el gol de la victoria griega, dejando a los ingleses sin sumar en Wembley y arrebatándoles el liderato del grupo. Noruega también ganó 3-0 con Haaland a la cabeza, y en un partido marcado por... tuvo un sabor atlético. Oblak y Sorloth se veían las caras, en el que el delantero noruego salió victorioso. El jugador del Atlético de Madrid anotó un gol y dio una asistencia a uno de los 2 goles que anotó Haaland. El delantero del City continúa con su racha goleadora, y es que en 36 partidos que ha disputado con la selección ha conseguido anotar 34 goles. Noruega es así líder de su grupo con 7 puntos y Eslovenia es tercera con 4 puntos.
Bueno, pues eso nos dejó ayer la jornada, lo más destacado, y habrá también más partidos, entre ellos el Hungría, Países Bajos y el Bosnia, Alemania, pero también hubo partidos importantes y con participación de jugadores de los equipos madrileños al otro lado del charco, en la clasificación de la Conmebol para el Mundial.
Pues sí, empate a 1 de Venezuela, o sea, destacamos el empate a 1 de Argentina frente a Venezuela.
Que casi se parecía un partido de waterpolo.
Sí, sí, totalmente, con actuaciones colchoneras de Nahuel y de Rodrigo de Paul, que disputaron todo el partido, y de Julián Álvarez, que fue sustituido en el minuto 85. Goles de Otamendi, y empató un desconocido para la Liga Española como es Salomón Rondón. Aunque la novedad fue la vuelta de Leo Messi a la titularidad de la selección albiceleste. El encuentro, como tú bien has dicho antes, se tuvo que retrasar 30 minutos, y es que debido a las fuertes lluvias el césped estaba impracticable. Algo de lo que habló Leo Messi tras el encuentro.
No, la verdad que no, que fue muy difícil, se hace el partido muy, muy feo, muy trabado, no podíamos... pase seguido. La cancha, la verdad que no ayudó para hacer lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Tuvimos que hacer otro partido el cual no habíamos preparado.
Argentina sigue líder con 19 puntos, aunque si Uruguay consigue la victoria hoy frente a Perú, se pondrían tan solo a 1 punto. Luego también remontada de la Canariña en Chile por 1-2. Participación madridista de Rodrigo ante la ausencia de Vinicius, que jugó el delantero los 90 minutos, y de Endrick, que jugó los últimos 15. Se adelantaron los chilenos muy temprano con un gol de un viejo conocido para los valencianistas como es Eduardo Vargas. Al filo del descanso empataban el partido los brasileños con un gol de Igor Daluz. Y en el minuto 89 el exjugador del Betis, Luis Enrique, con un zurdazo daba los 3 puntos a Brasil, y estos se colocan así cuartos con 13 puntos. También hubo un día gris para Colombia y para el jugador del Rayo Vallecano como es James Rodríguez en la derrota por 1-0 de los colombianos frente a Bolivia. Una expulsión de los bolivianos en el minuto 20 no impidió la victoria local. A pesar de ello, Colombia sigue segunda en esta clasificación. Y para terminar, empate sin goles entre Ecuador y Paraguay, en el Calderete, jugador del Getafe, disputó los 90 minutos.
El partido de la una en Onda Madrid.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¡Hay plan! Si eres menor de 30 años y estás buscando trabajo, ahora tienes un plan personalizado y diseñado a medida para tu inserción laboral, con formación específica y orientadores especializados en población joven. Infórmate sobre el plan de empleo joven para ayudarte a planificar un futuro lleno de oportunidades. iPlan. Te apuntas, Comunidad de Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional de Patanches.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora con el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Mejorará tu autonomía desde la comodidad de tu hogar, previniendo la soledad y el sedentarismo. Además, contarás con asistencia remota y presencial cuando lo necesites. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
El partido de la una con Laura Cabrera en Onda Madrid.
Hablamos de los equipos madrileños. El Real Madrid le tenemos descansando hasta el martes. Les ha dado descanso a Ancelotti, todos menos uno, porque Kylian Mbappé se ha marchado a Francia, al sur de Francia, a tratarse en una clínica especializada de preparación física porque quiere llegar al 100% a la vuelta a la Liga, al partido ante el Celta de Vigo el sábado 19 de octubre. Ya nos ha contado Alejandro todo lo que están haciendo los internacionales: Rodrigo, Endrick, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham, Rüdiger, Modric y Arda Güler, que andan repartidos por el mundo. Y en el Atlético de Madrid, Bonilla, es noticia una nueva sanción, en este caso, que llega desde la UEFA. ¿Qué ha pasado?
Sí, que castiga al Atlético de Madrid con 30.000 euros y advertencia de prohibición de venta de entradas a domicilio por los saludos de simbología nazi de algunos seguidores ultras el pasado partido ante el conjunto del Benfica en tierras lisboetas. Así que es un serio aviso para los aficionados más radicales del Atlético de Madrid, que como esto lo vuelvan a realizar en cualquier otro desplazamiento, no va a poder viajar ningún seguidor rojiblanco a los partidos del Atlético de Madrid fuera del Metropolitano.
Además, el equipo, ya lo contábamos ayer, va a recurrir esa sanción parcial del cierre parcial del Metropolitano durante 3 partidos. El próximo sería ya frente al Leganés, que será después del parón liguero. Lo va a recurrir, así que estaremos pendiente de lo que diga el comité de apelación a este respecto. Sigue trabajando Simeone aquí en Majadahonda con los que quedan, los jugadores que han quedado en Madrid preparando precisamente ese choque ante el Leganés.
Han quedado 14, 11 de ellos sanos, más Azpilicueta, Llorente y Lenormand, que continúan lesionados. Veremos si Azpilicueta, que es el que parece que más rápido se puede recuperar de su lesión, puede estar el próximo domingo ya ante el encuentro ante el Club Deportivo Leganés. Y ese puede ser, como te digo, el jugador que antes deje la enfermería del conjunto colchonero. Han entrenado en el día de hoy, lo han hecho pronto, a las 10 de la mañana en el Cerro del Espino de Majadahonda, y el técnico, Diego Pablo Simeone, les va a dar 3 días de descanso, porque no van a volver al trabajo hasta el próximo lunes a las 6:30 de la tarde.
Has estado pendiente hoy también de la presentación de Alan Nión como nuevo jugador del Getafe, que vuelve a vestir la azulona después de haber pasado por el Club Deportivo Leganés.
Camerunés, 36 años, comienza su segunda etapa en el conjunto getafense después de haber estado en el Club Deportivo Leganés. Estaba fuera del mercado, no tenía equipo porque el conjunto pepinero no renovó al futbolista camerunés, como te digo, y explicaba en la presentación que ha tenido lugar en el día de hoy en el Coliseum por qué firma por el cuadro del Coliseum y cómo se gesta el fichaje.
Recibí una llamada el lunes y pues yo estaba ya entrenando. Cuando estás libre, pues sigues entrenando, preparándote por si acaso algo sale. Y salió y estaba súper encantado.
¿Qué te animó a volver al Getafe de nuevo?
Pues conocía el club, conozco el entrenador, conocía también jugadores, el entorno, todo. Entonces fue muy fácil aceptar esa oferta.
¿Cuál es el mensaje que te ha dicho Bordalás? ¿Qué espera de ti?
Pues yo seré uno más, vengo a ayudar y a aportar mi experiencia y mi manera de competir.
¿Qué recuerdo tienes de aquella etapa y cuál es tu mejor recuerdo en tu primera etapa vistiendo la elástica del Getafe?
Pues sí, tuve la suerte de vivir esa época, fue súper bonita y mi mejor recuerdo fue la temporada en general. No tengo un recuerdo específico, esto la temporada en general, que teníamos un grupo unido y que peleaba por todo.
Preguntarte por todas las críticas que ha recibido el equipo, por el juego, etc, etc, preguntarte un poco también por eso.
Yo de las críticas no te puedo contestar porque no las he visto, no sigo mucho los medios, y lo del míster, pues ya todo el mundo lo conoce, te hace competir a muerte y saca lo mejor de cualquier futbolista.
¿Cuál es el deseo de Nión esta temporada?
Pues disfrutar del fútbol, competir y darlo todo en el campo.
Veremos a ver si es de la partida en el próximo partido domingo de la semana que viene, el domingo 20 a las 6:30, el Getafe, que rinde visita al Villarreal. En el Rayo Vallecano siguen también trabajando para la vuelta después del parón, jugarán en Mallorca y ayer conoció el Rayo que no va a jugar la eliminatoria de Copa del Rey ante el Villamuriel en el campo del Villamuriel, sino en la nueva balastera de Palencia. Se van hasta la capital, donde tiene capacidad ese estadio para 8.000 espectadores. Ya quisiera la nueva balastera tener capacidad para 80.000. Y en el Leganés es noticia pues que se llevó ayer el trofeo Villa de Leganés en las fiestas de San Nicasio tras ganar 3-1 al Valladolid. Partido importante, sobre todo para los menos habituales. Marcó Jorge Sáez, pero también marcaron Diego García y Dani Raba, que hablaba de las buenas sensaciones que tuvo el equipo.
Trabajo de todos los que veníamos actuando menos en Liga, y creo que es importante para todos que compitamos así porque habla muy bien del equipo. Sí, al final va a ser un partido muy complicado y nos sirve para coger ritmo, pues como te digo, los que menos jugamos y los que están compitiendo más. Buenas sensaciones de cara al sábado que viene.
Sexta jornada de la Liga F del fútbol femenino español. Mañana a las 4 de la tarde, Deportivo de la Coruña, Madrid Club de Fútbol Femenino. Y el domingo a las 8, el gran derbi que contaremos aquí en el partido de la Onda, Real Madrid Atlético de Madrid. Comunicación en el partido de la Una con el entrenador del Atlético de Madrid, Víctor Martín. Hola Víctor, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, supongo que cuando salió el calendario, la primera fecha marcada en rojo era esta.
Bueno, al final creo que es un partido que como dices, evidentemente es especial. A nuestra afición le ilusiona mucho, a todo el equipo le ilusiona mucho, pero bueno, nuestra parte está en ir centrándonos partido a partido, y la primera fecha marcada era el primer partido oficial y bueno, pues ir con buen camino hasta llegar hasta aquí y ahora pues sí a centrarnos en el fin de semana. Pero bueno, creo que hay que afrontarlo con la estabilidad emocional que afrontamos siempre la competición, que creemos que es la mejor manera de poder competir con garantías.
Claro, el componente emocional que puede ser bueno o puede ser a lo mejor malo en sentido de si se transforma en presión añadida, ¿no?
Efectivamente, creo que el partido ya de por sí está claro que es especial, que nos va a motivar. Por lo tanto, en el resto de la semana, en la preparación, en el enfoque, no tenemos que hacer nada diferente y siempre con la máxima exigencia y con la máxima presión que ya nos ponemos y se ponen las propias futbolistas cada día que compiten.
Llega el derbi muy prontito en esta sexta fecha del campeonato y con unos números muy parejos. O sea, es que solo os diferencia un gol de diferencia el Atlético de Madrid, que bueno, tiene solo un gol en contra, igual que el Real Madrid, y ellas han marcado un gol más en la Liga. Pero por todo lo demás estáis absolutamente igualados.
Sí, la verdad que sí. La verdad que bueno, tratamos de iniciar bien, de hacer ese buen comienzo. Poco a poco nos vamos encontrando mejor en la identidad que queremos tener y en cómo queremos ir compitiendo. Y tenemos ahora pues una oportunidad muy bonita de seguir demostrando que el equipo está en este crecimiento que venimos viendo.
Uh-huh. No solo ha habido cambio en el banquillo del Atlético de Madrid, ha habido muchos cambios importantes este año en la plantilla. Se han ido gente tan importante como Estefanía Banini, como Sheila García, como Eva Navarro, como Ludmila, pero han llegado otras, ¿no? Esa samba brasileña, también la calidad de las noruegas. En estos momentos de acoplar piezas, no sé si valoras el esfuerzo que se ha hecho también por parte de la directiva de reforzar al equipo para estar entre las mejores de la liga.
Total, creo que al final, como dices, ha habido muchos cambios en la plantilla. En este caso creo que bueno, se ha elegido muy bien qué jugadoras se incorporaban para tener claro que representasen bien lo que queremos, que se adaptasen bien a la cultura que queremos tener y que tuviesen esos valores que buscamos que tengan todas las futbolistas que pertenezcan al Atlético de Madrid. Y a partir de ahí pues lleva un tiempo de construcción, lleva un tiempo de adaptarnos, lleva un tiempo de que se conozcan entre ellas, que nos conozcan al staff, que el staff también pues sepamos las claves para poder exprimir al máximo a cada jugadora. Y bueno, pues en ese proceso de construcción, la verdad que disfrutándolo mucho y trabajando pues con mucha ilusión y con mucha predisposición desde todas las partes. Uh-huh.
El hecho de que solo llevéis un gol en contra, 14 a favor, ¿significa que tus equipos o tu equipo tiene que ser un equipo hecho desde la fortaleza defensiva o cómo es tu filosofía de juego?
Bueno, creo que nos gusta ser protagonistas con balón y seguramente pues muchos de esos partidos que hemos estado muy bien defendiendo, creo que es por cómo tú atacas y al igual que al final eso es para defender bien, creo que tienes que atacar bien y para atacar bien también tienes que estar ordenado defensivamente. Entonces, bueno, creo que estamos tratando de adaptarnos bien a los partidos, a lo que va pidiendo el partido. Hemos tenido partidos diferentes y hemos sido capaces de adaptarnos a equipos que nos han esperado más, equipos que nos han presionado más o planteado un partido más de ida y vuelta, y creo que el equipo pues va respondiendo. Nuestra identidad es tratar de dominar el partido y de marcar el ritmo que nos gusta, si puede ser teniendo el balón lo máximo posible, y a partir de ahí pues adaptarnos y como dices, pues si podemos mantener la portería a cero, pues es estupendo.
Bueno, es importante que cuentes con una portera como Lola Gallardo, ¿no? 200 partidos en su haber, Zamora la temporada pasada.
Sí, total, una de las, la mejor portera de España, la verdad que estamos encantados, disfrutando y bueno, la verdad que creo que también es trabajo de todo el equipo, Sin duda sus actuaciones han sido buenísimas, pero el trabajo del equipo en defensa, y no solo en esa línea defensiva que también, pero desde las mediocentros y las delanteras, el compromiso defensivo del equipo creo que está siendo máximo, y eso también ayuda a que todo el mundo luego pueda destacar, en este caso Lola y Patri preparada también para jugar, que es otra portera fantástica. Pues tenemos un seguro ahí con la en la portería.
Bueno, hemos dicho que habéis empezado como un tiro con 5 victorias consecutivas, pero bueno, está el lunar, ¿no?, de quedaros fuera de la Champions, aquella derrota ante el Rosenborg. No sé si habéis pasado páginas, si dolió mucho. Vamos, a tenor de los resultados, parece que el equipo no se ha visto demasiado afectado, ¿no?, para el inicio de la temporada en la Liga.
Bueno, la verdad que muy afectados en cuanto a cualquier derrota, cualquier competición en la que no podemos estar, cualquier partido que no podemos sumar los 3 puntos, pues claro que nos afecta, claro que duele, claro que es complicado, pero en el fútbol creo que no nos puede durar más de esas 24, 48 horas en las que tienes que reponerte, porque esto no para. Entonces creo que hay 2 formas de quedarnos hablando de la Champions, de quedarnos hablando de un partido que has perdido, de quedarnos hablando de todo eso, o de cada experiencia que tengamos, sea pues más positiva o más negativa, ir aprovechándolas para construir, y más en este momento en el que estamos, que tenemos que valorar lo que cuesta cada partido, lo que cuesta estar en todas las competiciones peleando por la pues con máximas aspiraciones. Entonces, bueno, creo que nos afectó muchísimo, tenemos mucha responsabilidad, cada vez que perdemos nos afecta mucho porque queremos estar a la altura e ilusionar a nuestros aficionados y dar lo que merecen, y ya está. Pero a partir de eso, pues a seguir trabajando. Tuvimos que, pasados un par de días, ponernos a trabajar a toda velocidad para el siguiente partido, y así hacemos cada día. Entonces, uh-huh, creo que el equipo muestra mucha estabilidad a la hora de enfocar, como te digo, esos objetivos que dependan de nosotras.
Bueno, hablamos un poquito del partido del domingo. El Real Madrid, ¿cómo visualizas ese encuentro? Ellas también están en un gran momento, aunque vienen de perder en la Champions el otro día contra el Chelsea. Han sido siempre partidos muy parejos, ¿no? Los Madrid-Atleti, Atleti-Madrid. 11 enfrentamientos, 5 victorias rojiblancas, 3 derrotas y 3 empates. Especialmente se le da bien al Atleti en la Copa al Real Madrid, pero bueno, no sé cómo visualizas ese partido. También han tenido ellas refuerzos muy importantes antes de este verano.
Sí, eso está claro, es un grandísimo equipo, han hecho, como dices, grandísimos fichajes, han reforzado, creo que muy muy bien. Pues un rival muy complicado, no nos paramos a pensar de qué venimos, de ese histórico de más o menos igualdad, porque al final, como dices, ellas creo que han cambiado mucho la plantilla, nosotras también. En este caso nosotros estamos en este proceso de construcción y de crear la versión que de verdad queremos de este equipo. Entonces, bueno, no podemos comparar, ¿no?, con ese pasado, pero sí que es verdad que vienen haciendo las cosas muy bien, vienen sacando también los partidos de forma muy contundente y siendo dominantes. Entonces, bueno, sabemos que es un reto complicado, pero que nos ilusiona mucho y que estamos totalmente preparadas.
Pues lo vamos a disfrutar aquí en la radio de todos los madrileños. Que bueno, que vaya bien ese partido, lo contaremos, y mucha suerte para la temporada. Víctor Martín, entrenador del Atlético de Madrid femenino, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Y arranca también la temporada en Fútbol Sala. El Inter Movistar esta tarde a escena, Alejandro.
Buenas tardes, Laura. Pues comienza la primera división de Fútbol Sala, y así lo hace hoy Movistar Inter visitando la cancha de Guanapix a las 10, Zaragoza. Nueva temporada con nuevas incorporaciones que han permitido un salto de calidad en la plantilla. 2 campeones de Liga de la temporada pasada con Jimbe Cartagena, como son Bebé y Changuiña. También el internacional español Javier Mínguez, Carlos Bartolomé y Lusao. Tras la irregular temporada del año pasado, en la que terminaron sextos en la fase regular y perdieron en semifinales del playoff de Liga, el equipo buscará conseguir los objetivos de un club grande en el fútbol sala español como es Inter Movistar. Esto dicen su capitán Jesús Herrero y Javier Mínguez.
Bueno, creo que el objetivo tiene que ser devolver a Inter donde merece estar, que es ganando títulos otra vez. Creo que el objetivo de todos tiene que ser ese y tenemos que trabajar para eso.
Pues espero sobre todo mucha ambición, ¿no? Llevamos varios años en blanco y ha venido gente con hambre, que es lo importante, y los que estamos, pues estamos deseando hacer un buen grupo, hacer un buen campeonato, y tenemos que ir paso a paso para intentar cumplir los objetivos del club.
Sintonía de Madrid al tanto, que educado es Alejandro, que siempre saluda todas las veces
por
que
supuesto.
Está en el programa. Y como casi no entra a veces, hola,
claro,
José Luis,
sí.
Poblado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Laura. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, jornada bonita, la que nos espera en Primera Federación, en Segunda Federación, casi un Madrid al tanto solo para vosotros, sí. El domingo por la mañana. ¿Qué tenemos? ¿Qué menú tenemos, Matt?
Venga, te apunto. Partidos que son importantes este fin de semana. El Castilla quiere olvidarse de la mala imagen que dio en el partido de la semana anterior. Lógicamente, los chavales quieren recuperar la senda de las victorias y lo tendrá que hacer a partir de las 3:30 de la tarde ante el conjunto del Yeclano, en la semana en la que los compañeros del diario Marca publicaron que Raúl empieza a vivir sus últimos meses como técnico del Castilla. Loren, jugador del conjunto de Raúl.
Al final, bueno, venimos de un resultado que no fue bueno fuera de casa, pero bueno, tenemos confianza plena del cuerpo técnico, del míster, de entre todos, para dar una buena imagen en casa. Que va a ser un partido muy difícil, ellos es un equipo muy competitivo, que tienen buenos jugadores, se van a hacer fuertes, defiende muy bien, no les han encajado apenas goles, así que bueno, va a ser un partido difícil, pero bueno, queremos cambiar la imagen del fin de semana pasado y hacer un gran partido. Nos pide lo de siempre, que seamos nosotros mismos, atrevidos, con mucha actitud, compromiso, que representemos de la mejor manera este escudo. Tenemos esa pizquita de ilusión más, de estar con nuestra afición en nuestro campo, y bueno, que sea un partido muy difícil para ellos e intentar llevarnos la victoria.
Media hora más tarde juega el Atlético de Madrid B en Ibiza. Visita a uno de los tres líderes del grupo segundo de Primera Federación. El Alcorcón, por su parte, a las 5:30 recibe a otro filial, en ese caso al Betis Deportivo. Ojalá que intentando volver a la senda de las victorias. Pablo Álvarez, en una rueda de prensa que acaba de finalizar hace unos minutos.
El Betis es muy buen equipo, como todos los de la categoría, hay una igualdad tremenda. A todos nos cuesta muchísimo ganar, como has comentado. Y bueno, un equipo que también se nota que se conocen bien, que tienen un buen bloque del año pasado, 16 renovaciones, y que tanto a nivel colectivo como a nivel individual es un muy buen equipo. Tiene grandes individualidades, y luego a nivel colectivo pues es un equipo muy atrevido, tanto con balón como sin balón. Y esperamos un grandísimo rival aquí mañana. Puliendo muchas cosas, sabemos que tenemos mucho que mejorar, estamos muy lejos de lo que queremos.
Quiere el Fuenlabrada conseguir la primera victoria en su estadio, en el Fernando Torres. Tendría que ser ante el Alcoyano a partir de las 7:30 de la tarde. Fíjate qué reflexión tan bonita hace Alfredo, el técnico del conjunto del Fuenla.
Bueno, pues bien, las semanas este equipo es honrado, trabajador, más allá del resultado que se produce los fines de semana, es un equipo que entrena muy bien, que te dan todo lo que tienen. Y bueno, pues anímicamente, pues hay semanas que los merecimientos están ahí, y bueno, creo que Huelva fue un partido para haber sumado los 3 puntos, si no lo logramos, y bueno, siempre te queda ese resquemor, pero bueno, desaparece a las 48 horas y pensando en el Alcoyano ya.
Séptima jornada en Segunda Federación, donde hay dos equipos que necesitan la victoria.
No nos quitamos esa mochila de encima, Laura. Lo va a intentar el Móstoles mañana a partir de las 5 en el campo municipal de la Fuensanta ante el conjunto del Conquense. Dani Mateos, jugador del Móstoles.
Sorteo el partido del Burgos es a final de octubre, y bueno, ahora mismo estamos enfocados en el Conquense, que es para nosotros prioritario. Bueno, yo creo que nos está faltando un pelín de suerte, una pizca de suerte, porque yo creo que, como has dicho, el partido contra Majadahonda creo que merecimos mucho más. Y bueno, ya te digo, ahora vamos a Cuenca con muchas ganas y esperemos que, bueno, por fin podamos sacar los 3 puntos. No sé, no se inyectaría un plus de ánimo para lo que viene, porque creo que son partidos muy importantes que tenemos ahora aquí en casa también.
Y el Real Madrid C ante otro de los últimos clasificados, el Melilla, en la Ciudad Deportiva a las 12. Moya, jugador del filial.
Y sabemos que ellos también están en la parte baja de la tabla. Creo que van a venir aquí a ganar como cualquier equipo. Jugamos en casa y vamos a dar todo para sacar nuestros 3 puntos. Pide mucho compromiso, mucha energía, mucha comunicación, que también es muy importante desde la línea de atrás. Y bueno, lo que he dicho antes, yo creo que lo vamos a hacer muy bien. Estamos con mucha alegría, con muchas ganas de disfrutar, de que la gente tenga ilusión en nosotros, porque bueno, yo creo que vamos a sacar nuestros primeros tres puntos y lo vamos a hacer muy bien.
El resto de partidos también a las 12, Illescas Getafe B, Rayo Majadahonda Moscardó, con la ausencia de Mbak, que ha sido convocado por la selección de Guinea Ecuatorial, y las vueltas de Alejandro Arribas, uno al equipo del que salió hacia el fútbol profesional, y Julio Cidoncha, que militó nada más y nada menos que cuatro temporadas en las filas del Rayo Majadahonda. A las 12 también Unión Adarve, Depor Guadalajara y Sanse Talavera. Para la tarde, un Navalcarnero que quiere volver a la senda de las victorias y tendrá que hacerlo en Cáceres a partir de las 6 ante el cacereño. Guille Fernández, mister.
Bueno, pues llegamos bien, llegamos con buen ánimo. Ha sido una semana un poquito distinta porque hemos hecho una reflexión profunda de lo que viene sucediendo y de por qué no estamos ganando. Creo que tenemos claras las teclas que tocar. El equipo está muy enfocado en conseguirlo y que, bueno, seguro que nos lo va a poner muy difícil. Vuelven a su estadio con su gente. Seguro que va a ser muy complicado y el arranque del partido será difícil porque ellos saldrán muy intensos y nosotros tendremos que pasar ese primer momento e intentar llevar nuestro ritmo y poner nuestro estilo.
Y en tercera división, el Alcalá tratará de buscar ese pleno de victorias.
18 de 18 lo tendrá que hacer ante el Galapagar por la tarde a las 4 y media. Arribas, jugador del conjunto complutense.
Bueno, pues hay que seguir trabajando, no se nos puede subir a la cabeza. Lo más importante es el día a día, que lo estamos haciendo perfectamente y tenemos una confianza plena en el cuerpo técnico y en los compañeros. Bueno, pues un partido es igual de importante que los otros cinco, hay que seguir manteniendo la línea, que es muy difícil mantener la línea, pero yo creo que estamos preparados para todo.
Se abre la jornada con un México Canillas, mañana a partir de las 5:30, se cerrará con el Aravaca Alcorcón B y el Galapagar Alcalá por la tarde a las 4:30. El resto todos en Madrid al Tanto.
Pues lo escuchamos todo en Madrid al Tanto. Gracias, José Luis.
Buen fin de semana.
Y vamos a terminar este partido de la una también con una sonrisa, la que nos deja la historia de superación de Alejandro Navas. Es un chaval de 20 años, promesa paralímpica de triatlón. El propio Alejandro y su madre Arancha ponen los testimonios y el relato es de nuestro compañero Alejandro Cabello.
Tras muchos días de rehabilitación conmigo mismo, sabes quién eres, intentas seguir para adelante y con lo que tienes construir tu futuro de nuevo.
Un futuro que Alejandro ha construido junto a su familia desde que apenas era un bebé.
Tenía 4 años, me empecé a encontrar mal de la cabeza.
Tenía un tumor cerebral en el cerebelo. Le operaron 2 veces en 8 días, 1 mes ingresados. Lo peor fue lo que vino después. Dejó de andar, dejó de hablar, dejó de controlar el esfínteres. Un bebé otra vez.
A empezar de cero.
Empezar de cero con la entereza de afrontar lo que ha tocado.
Siempre le hemos hablado con claridad de todo, nos hemos reído con él de todas las dificultades que tenía.
Esto es lo que tocaba, no se puede cambiar, y pues si no tiras para adelante, pues la discapacidad te la pones tú.
Ese ha sido un poco el lema, ¿no? De intentar normalizar todo.
Normalizar con el deporte como herramienta.
Desde que salió del hospital cogimos un entrenador personal para que empezara con pues, ejercicios en natación y tal y psicomotricidad. Le propuse, oye, ¿por qué no pruebas atletismo que tú haces todo corriendo y es que vas por casa y vas corriendo y tal? Probó, le gustó, fue campeón de España en salto de longitud ese año, fue subcampeón en 200 y 800 metros lisos.
Natación, atletismo, solo faltaba el ciclismo para completar la ecuación del triatlón.
Aprovechando el camino de que se me da bien la natación y el atletismo, pues decidí emprender el camino hacia el triatlón.
En esta nueva aventura estamos con lo que más miedo nos da, que es la bici.
La bici lo estamos practicando, la verdad es que el equilibrio es el punto débil, es una secuela que tengo, pero al final con práctica y mucho esfuerzo estamos ahí a tope.
En menos de un año practicando triatlón ha conseguido un cuarto puesto entre los mejores de España, todo un ejemplo para otras familias que pueden vivir un trance similar.
Cuando tenemos hijos con problemas nos volvemos demasiado protectores y no les hacemos ningún bien. Tenemos que empujarles un poquito, poquito a poco, pero ir soltando la cuerda porque al final cuanto más autónomos sean en todo, mejor.
También necesita el otro empujón, el económico de la mano de patrocinador, porque ahora Alejandro proyecta todas sus energías en hacer realidad su siguiente sueño.
El sueño son Los Ángeles.
De siempre ha tenido claro que quiere ir a los Juegos Paralímpicos.
Ya ves, me he imaginado ahí lo he soñado y sería increíble.
No tiene límites. Yo ya me he dado cuenta que no hay nada que no pueda hacer. Al final, si él lo quiere, lo va a conseguir.
Pues esperamos que lo consiga. Bonita historia esta de Alejandro Navas y de su madre Arancha. En una hora, deportes en Telemadrid. ¿Qué nos vais a contar? Carol García, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Hoy estaremos en directo en Málaga, donde justo dentro de un mes Rafa Nadal se despedirá del tenis en la Copa Davis. Está todo vendido porque, lógicamente, la expectación por verle una última vez es máxima. Repasamos los partidos europeos de selecciones. Por ejemplo, el de Inglaterra, derrota ante Grecia, pero con un Bellingham que marcó. Lo mismo que Camavinga con Francia ante Israel. La victoria in extremis de Brasil ante Chile y el empate de Venezuela contra Argentina. Hablamos de nuestra selección y de su primer compromiso frente a Dinamarca y escucharemos a Rodri y a Carvajal, que ayer estuvieron visitando a sus compañeros. Terminaremos con un reportaje alucinante sobre el Grand Trail de Peñalara y nuestras retransmisiones para el fin de semana. Fútbol, vóley playa, waterpolo y el Rally de Madrid.
Y en baloncesto contamos esa primera victoria del Real Madrid ante el Partizan ayer en la Euroliga, 93-86. Facu Campazo, que tenía la cautelar, fue el mejor, 22 de valoración, 11 asistencias y también gran aportación de Ibaka. Lo peor, la lesión de Andrés Feliz, veremos para cuánto tiempo tiene. Por cierto, ha informado el Real Madrid de que Dani Carvajal ya ha sido operado satisfactoriamente de su lesión y comienza ahora la recuperación. La Liga LEP, que arranca hoy a las 9 menos cuarto, Tizona Estudiantes, mañana a las 7 Valladolid Fuenlabrada, y la Liga ACB en su tercera jornada el domingo a las 12:30, Bilbao-Real Madrid. Hasta aquí el partido de la una de Onda Madrid. Esta tarde más deporte con Nacho Aranda y Rodrigo de Pablo en El Enfoque. El partido de la una vuelve el lunes. Feliz fin de semana.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.